Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Buenas noches, estamos aquí en Mega Cinépolis, la ciudad de la cultura, Radio Amadeus, FM 91.1, nuestro programa número 25, 2 de septiembre. Y siempre hacemos, en el inicio del programa, lo que se llama el pasar revista. Tenemos un pasar revista, en este caso, de un encuentro que fue excelente, un encuentro del 18 Congreso Argentino de Salud Mental, que se llamó Clínica, Biopoder y Padecimiento Psíquico, y que quiero agradecer a todas las autoridades, especialmente a Alberto Trimboli y a Liliana Moneta, quien es la presidenta de la asociación. Digamos, fue una tarde estupenda. Presentamos con Cintia Huila el libro de Cintia, que es La crueldad, el origen del humano, y que efectivamente ya ella había venido al programa. Bueno, una tarde excepcional, muchas preguntas, también como, digamos, un inicio de actividades que van a tener origen a partir de estas intervenciones y que vamos a continuar, ya lo vamos a decir en un momento quizás más adelante o ya mismo, digamos, en la Feria del Libro que se va a hacer en La Plata, digamos, en más o menos dentro de 10 días, ¿no? Sábado y domingo. Ahí también estaremos. Y ya el próximo programa les comentaré cómo será esa actividad. Digamos, recibimos libros como todas las semanas y recibimos uno excelente de David Le Breton, que es de Ediciones Metales Pesados. El libro se llama Antropología del Dolor. Breton es profesor de Sociología de la Universidad de Estrasburgo, miembro del Instituto Universitario de Francia y autor de numerosos libros. Digamos, ya en esta editorial Metales Pesados había publicado Cuerpo Sensible, y acá desarrolla Breton un análisis en relación a los afectos, a la cuestión de la aniquilación, de lo que puede sentirse en relación al individuo en un espacio social, pero también a cómo ese espacio social de alguna manera le impacta en su propio cuerpo y cómo hay algo de eso que va estableciendo distintas experiencias del dolor y también formas del dolor, ¿no? Bueno, digamos, es estupendo el libro. Digamos, tiene un índice que gira alrededor de los aspectos antropológicos del dolor, la construcción social del dolor, la modernidad y el dolor, y un capítulo que es apasionante que se llama Los usos sociales del dolor. David Le Breton, Antropología del Dolor. Luego tenemos digamos, un libro que es popular, porque él es un psiquiatra popular, digamos, que está muy bien que así lo sea, porque efectivamente, digamos, ubicó un desarrollo de conceptos. Recuerdo esa novela que se llama El día que Nietzsche lloró, ¿no es cierto? Y me refiero a Irving Shalom. Y acá Irving Shalom, conjuntamente con su hijo, Benjamín Shalom, escriben La Hora del Corazón, ¿no? Que es conectar en el aquí y ahora. Y es una experiencia muy interesante, porque Shalom, que tiene 93 años, toma, digamos, una decisión que es efectivamente de no querer atender a sus pacientes en un proceso psicoterapéutico, y justamente por toda esta cuestión de sentir, digamos, que está perdiendo la memoria, el libro es apasionante, ¿no? Empieza a ubicar distintos temas, grandes temas de lo que puede ser el psicoanálisis, en función del sentido, la identidad, la comprensión de los impulsos y los comportamientos y hábitos. Y a partir de ahí propone, digamos, estableciendo pero muchas advertencias de que eso no hay que hacerlo, pero que él lo quiere hacer porque efectivamente él quiere seguir trabajando a pesar de su edad y producto de su pasión por lo que es el psicoanálisis, las terapias. Y entonces decide atender de manera individual, ¿no?, como lo hace siempre, pero en un solo encuentro. Entonces, un solo encuentro de una hora donde, digamos, la persona tiene que ir y ya está advertida de esta situación, y solo es un solo encuentro. Él lo llama, por supuesto, digamos, el aquí y el ahora, digamos, y claro, a lo largo de los 90 años que tiene, enfrentando una pandemia e incluso la muerte de su mujer, de alguna manera lo impactan a él de tal forma que presenta este escrito que tiene 16 casos clínicos, todos autorizados por las mismas personas que han sido atendidas por Irving Shalom, ¿no? Y acá, por ejemplo, tiene algunas cosas interesantes, donde él dice que la consulta implica la necesidad de ayuda, lo que va a requerir que uno cuente sus preocupaciones más importantes. También habla de lo que es, en todo caso, una supervisión, que digamos, observa cómo la supervisión o el control de un caso aborda, dice él, las preocupaciones de otras personas, ¿no? Y bueno, hay distintas variables que son muy interesantes y que quizás en otros programas vaya recortando algunas cosas que he señalado. Hay una que me parece que es interesante, no hace falta que sea para otro programa, pero por ejemplo él dice que la brillantez de un terapeuta marca determinadas diferencias en relaciones a las intervenciones que uno hace, ¿no? Entonces dice, ¿son inteligentes nuestras interpretaciones? ¿Las intervenciones audaces provocan explosiones de adrenalina y autosatisfacción? ¿Algo ocasional en el decir parece genial? Entonces dice, estas cosas pasan inadvertidas para los pacientes. En cambio, lo que casi siempre impacta son las cualidades de la relación, la empatía, el sentimiento de ver verdaderamente al otro y la voluntad de dar una retroalimentación honesta, algo que muy rara vez se obtiene en la vida normal, ¿no? Es decir, bueno, hay este tipo de argumentaciones que son para tener en cuenta, considerarlas, y el libro se deja leer rápidamente. Se llama La Hora del Corazón, conectar en el aquí y ahora es de Irving Shalom con su hijo Benjamín Shalom, quien edita el libro, digamos, y es de editorial MC. Y finalmente también nos llegó, digamos, una colección que está en los diarios, que es una colección de leyendas de moda, digamos, leyendas de la moda. El primer tomo es el de Chanel, digamos, pero también va a estar Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Cartier, Versace, Armani, digamos, y este libro, esta colección es fabulosa, digamos, para aquel o aquella, digamos, que le guste efectivamente todo el tema de la moda. Recuerdo un ensayo de Roland Barthes sobre la moda, digamos, que marca, digamos, una secuencia en lo social y efectivamente también en las personas. Leyendas de la moda, entonces, el primer tomo es de Chanel, y lo recomiendo porque, aparte de ser, digamos, ilustrado con unas fotos estupendas, por otro lado, tiene un precio que es mucho más que accesible. El primer tomo ya salió y Chanel es el primer tomo. Y recuerden lo que siempre dice Armani, menos es más. Entonces, vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra invitada, digamos, pero antes, como siempre, vamos a escuchar el tema que hoy nos acompaña, Lana Del Rey en Summertime Sadness.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it every.
Thank you. summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, 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 oh. Kiss me hard before you go.
Bueno, qué lindo tema el de Lana del Rey, ¿eh? Y acá, digamos, tenemos una invitadaza, como yo digo siempre, digamos, copiando de alguna manera a una locutora famosa, y me refiero, digamos, a la invitada, a Mónica Beatriz Peisajovic, que es compiladora y autora de un nuevo libro que acaba de publicar, también de Ricardo Vergara Ediciones, a quien le agradezco el obsequio de hoy, digamos, y también la conexión con la autora, y me refiero al libro de Nuevas Adolescencias, y aquí con nosotros Mónica Peisajovic, que es psicoanalista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, que coordina muchos grupos de estudio, que también investiga, y que efectivamente, y seguramente le vamos a preguntar, que esto, este trabajo, este último trabajo, que se llama así, Nuevas Adolescencias, es producto de una nueva investigación. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte mucho la invitación. Es un gusto y un honor estar en tu programa.
Bueno, muchas gracias. El honor es mío, digamos. Así que me gustaría saber cómo, de alguna forma, vos fuiste metiéndote en este tema, ¿no? Porque vos tenés varios libros, después vamos a hablar de los otros, pero este de Nuevas Adolescencias. ¿Por qué Nuevas Adolescencias? ¿Hay nuevas adolescencias?
Sí, hay nuevas adolescencias. En cada generación vamos encontrando una nueva adolescencia, y esto no es sin relación a no solo a los efectos de transmisión, sino a los atravesamientos culturales por los que pasamos. Y efectivamente, yo vengo trabajando mucho todo lo que es niñez y adolescencia, en este caso que nos toca el libro, por todo lo que han venido pasando a partir de la pandemia. Antes de la pandemia ya estaba esto, pero digamos, hay cuestiones que, a mi modo de ver, fueron muy vapuleadas y muy maltratadas en la adolescencia, ¿no? Hay algo que yo justamente pongo ahí en el libro, y es que no podemos olvidarnos que en pandemia los niños y los adolescentes eran seres peligrosos que podían no contraer el COVID, pero sin embargo podían transmitirlo. Y no olvidemos a quién, a las personas mayores, es decir, a los abuelos. Entonces, digamos, se convirtieron verdaderamente en un virus con patitas, digo yo, ¿no? Como para empezar a meternos un poco en lo que es el juego verdadero, el juego en la realidad, el juego en la ficción. Y el juego de palabras, ¿no?
Claro, claro. Y pero, digamos, vos dijiste recién que estaba también en relación a distintas generaciones, ¿no? Recuerdo ese libro que es El despertar de la adolescencia, de Wedekind, ¿no? Que está incluso, digamos, está basado, la obra de teatro está basada en este libro, digamos, y también recuerdo la serie que estuvo hace muy poco, Adolescencia, digamos, y efectivamente hay como un salto cualitativo, ¿no? Entre lo que era esa adolescencia, digamos, atravesada por una serie de dudas, con una adolescencia quizás como más combativa. Ya sabemos de la rebeldía del adolescente, pero hay como algo más combativo, donde la misma sociedad para el adolescente se torna en amenazante.
A ver, en primer lugar, los adolescentes de hoy, ¿qué decimos que los adolescentes de hoy, a partir de qué edad consideramos la adolescencia?
Y a partir de qué edad, ¿no? Si son nuevos adolescentes, ¿no?
No se sabe. También se modificó, porque claro, no solo no es mala palabra hablar del adolescente y pensar a partir de qué edad, porque sí, alguien puede ser adolescente inclusive a los 50 años, pero siempre hubo algo en torno a esta noción. Entonces, no sé, hablamos de adolescencia a partir de los 10, 12 años, por ejemplo. Claro. Bueno, los adolescentes, por ejemplo, de 10 años, tenían 5 años en pandemia, ¿sí? Entonces, en aquel momento pasaron por un jardín de infantes online, pasaron por un primer grado online. Y cada uno viene, sea de esa edad o más, con marcas que los atravesaron y con cuestiones que no pueden sacarse. O sea, han perdido, algo que tiene que ver con el lazo, que es muy importante, que es el contacto con los pares. Han perdido la posibilidad muchos de hacer ese viaje de egresados. Otros que no pasaron por eso pasaron por otro tipo de situaciones, como algún familiar, algún amigo que contrajo COVID, alguien que murió, etcétera. Y después tuvieron que ir insertándose de a poco. Entonces es cierto, la adolescencia siempre marcó ese punto de rebeldía. ¿Quién no lo tuvo? Nosotros no lo tuvimos.
Claro.
¿No? Ahora, vos sabés que yo estaba leyendo por ahí, no sé la edad que tenés vos, pero...
Es inconfesable, Mónica, no se puede decir al aire.
Es cierto. Pero por eso no te pregunté. Pero, ¿sabés qué me enteré? Que debes andar más o menos por ahí. Somos baby boomers, algo así.
Claro,
¿no?
es una generación, claro.
Pero yo pensé...
Baby boomers,
¿no? Sí. Yo pensé que... veníamos salvándonos nosotros, porque viste que nosotros somos una generación, entre comillas, intermedia, ¿no?
Claro.
Entre una generación que pasó por hijos de gente que a lo mejor venía de Europa, de la guerra, etcétera, etcétera, todo el tema de las migraciones, bueno, cierta cantidad de cosas, lo que pasó en el país con la represión y demás. Resulta que tenemos un nombre. Resulta que la sociedad... no le alcanza con que vos te llames Carlos Gustavo Mota, que me parecen dos nombres verdaderamente muy lindos y que tienen un ritmo con tu apellido. No parece que no alcanza con que yo me llame Mónica Beatriz Peisajovic, como han discutido mis padres si me llamaba Mónica o tenía otro nombre. Por suerte ganó mi mamá porque me gusta. Pero no, resulta que ahora... hay que, en la sociedad, como no le alcanza, digamos, con automática y rápidamente derivar a alguien para ser medicado, para ser etiquetado, viste que esto aparece hace años desde el jardín de infantes en los chicos, va a señalar que yo recibo derivaciones de las maestras, por supuesto, maestras que hacen diagnóstico. No me gusta la ironía, pero... no puedo sino decirlo de esta manera cuando claro. Le pregunto a los padres quién lo hizo, ¿no? Resulta que no alcanza con todos los diagnósticos con los que vienen los chicos, sino que ahora la sociedad se encarga de llamarlos de tal o cual manera de acuerdo a cuándo nacen. ¿Y cómo no se van a revelar? ¿Cómo no se van a revelar? En primer lugar, porque, bienvenido sea... estamos, entre comillas, en la era de la palabra. Bienvenido sea que estamos viviendo épocas cuando se puede, perdón, me quedó algo, donde hay libertad de expresión y no como tuvimos hace tantos años.
Entonces, vos decís que en un punto la palabra es como, digamos, hay como mayor expresión de poder decir las cosas, que no hay un amordazamiento que a lo mejor hubo quizás en nuestra generación, en el caso de Argentina, con la censura, la represión, digamos, y como que la imagen efectivamente provocó y desató determinadas cosas que están en relación a la palabra también.
Claro, y bienvenido sea que haya padres propiciatorios de la palabra, padres que pregunten a sus hijos qué quieren, qué no quieren, que sus hijos puedan decir: yo quiero ir a tal lugar, yo quiero invitar a tal amigo, no, yo a tal hora no vengo, yo vengo más tarde. Está bien, ¿no? Ahí están los dispositivos, donde se puede ver a través de tal o cual aplicación dónde está un hijo, uno se puede comunicar con un hijo, o uno se puede comunicar con un hijo vía WhatsApp, para saber dónde está, para poder preguntarle cómo está, si algo pasa, si tiene algún determinado problema, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay afortunadamente, vos lo dijiste muy bien, una propiciación, un efecto propiciatorio de la palabra que no sucedía antes. Y esto también se viene escuchando desde las escuelas. Afortunadamente, también se viene escuchando en las universidades. Yo tengo pacientes que asisten no solo a la UBA, sino a universidades privadas, y no dejo de asombrarme y de maravillarme con esto, ¿no? Que no es lo mismo que en la época, a lo mejor, va de nuevo, no pregunto, cuando vos estudiaste o cuando yo estudié, ¿no? Eran momentos donde todavía la palabra estaba amordazada, ¿no?
Claro, hubo como un antes y un después, ¿no? Es decir, antes de lo que podría ser la dictadura y después de la dictadura. Entonces,
años.
Y yo creo que, digamos, en el mundo, en todo lo que es el mundo, en Europa, por ejemplo, esta misma generación que vos nombrás atravesó a lo mejor distintas cuestiones económicas, ¿no? Guerras también, ¿por qué no? Uh-huh. Digamos, consecuencias de las guerras sufridas por sus padres, por sus abuelos. Es decir, hay algo que fue impactando en las mentalidades de todos, en el psiquismo de todos. Entonces,
y que también atraviesa a los adolescentes de hoy.
Porque, claro, por eso, digamos, quiero llegar a este punto.
Hay un nudo,
¿no?
Borromeo, claro. Entonces hay cuatro generaciones, tres, y las cosas no van por buen camino, ¿no?
Porque, digamos, lo que vos decís también está ubicado en una comodidad de los familiares, es decir, aquel adolescente que efectivamente puede tener una educación, puede tener una familia propicia de la conversación, pero también está los otros adolescentes que de alguna manera no tienen ese efecto de la palabra en su hogar, o que efectivamente, digamos, el signo del desamparo o la vulnerabilidad que tiene el adolescente se incrementa, digamos, y a partir de ahí las decisiones también son otras, es decir, cómo nosotros lo podemos ver en una sociedad donde la tasa de adolescentes que delinquen, digamos, se incrementó, ¿no es cierto? Se incrementó.
Los adolescentes que delinquen, los adolescentes que viven alcoholizados, la droga, lo voy a decir así,
sí,
si me permitís.
Sí, por supuesto.
A mí me duele mucho, pero muchísimo, ver chicos vendiendo por la calle o chicos pidiendo, ¿no? y esto a señales que lo tenemos en nuestra sociedad. Niños, adolescentes que delinquen, adolescentes violentos.
Y que no tienen, justamente, también es que no han tenido ningún tipo de oportunidad, porque la violencia a veces está asociada también con la cuestión de la educación, la falta de educación, digamos, cómo la gente puede llegar a educarse, las oportunidades que efectivamente tienen algunos adolescentes y otros no.
Ay, ¿no? Si no creyeran lo que creo, Carlos. Digo, porque, a ver, digamos, lo que pasó muy lamentablemente con Fernando Báez, unos cuantos de los que intervinieron, los padres profesionales, muy lamentablemente, ¿no? Y entonces ahí, digamos, la cuestión no pasa por si tuvieron oportunidades o no, discúlpame que...
No, está muy bien, por eso lo estamos conversando, digamos.
Gracias. Sino por una cuestión de que si hay violencia, la violencia es un fenómeno elemental. Esto yo por lo menos me dediqué a investigarlo, lo presenté en un congreso de Convergencia Lacaniana hace unos años, y di un seminario justamente para Encuentros Psicoanalíticos de México de Evelyn Constantino a principio de año, y en algunos otros momentos en otros lugares hablé mucho sobre el tema en época de pandemia, ¿no? Claro. Vía Zoom y distintos lugares. Entonces, cuando el significante falta, ahí aparece la violencia.
Vos decís que cuando efectivamente la palabra, digamos, está ausente, la violencia emerge.
No podría decir que en todos los casos, pero sí, no todos los casos.
La violencia también, pero hay como distintas variables de la violencia, ¿no? Es decir, hay una violencia que puede ser en el orden de lo cotidiano, en donde quizás el tono, digamos, con que se habla en la casa aparece como elevado, y eso también es violencia. Es decir, digamos, son como hay distintos espectros de la violencia.
Hay distintas manifestaciones de violencia.
Claro.
Sí, la violencia no es solo matar a alguien,
claro,
o emanar.
Sino es como una cosa media maniquea, digamos, sino hay como distintas manifestaciones, y por eso hablaba de, en este sentido, de la oportunidad o de la falta de oportunidad. Es decir, bueno, ¿cómo uno puede hacerse responsable de esa oportunidad o no, digamos, y quizás ubicar la culpa, digamos, del entorno y quedarse ahí zambullido en la culpa?
Sí, yo tomaría dos cosas. Primera cuestión, vivimos en una sociedad hiperestimulada,
claro.
¿Sí? Por la cuestión de lo digital, todo esto termina produciendo sin duda problemas neurológicos, problemas emocionales, problemas nerviosos, etcétera, etcétera. Pero también hace años vivimos bombardeados por un efecto de distintos tipos de contaminaciones, la contaminación visual, la contaminación de ruidos, también es violencia que vivimos. Y frente a eso, ¿cómo se defiende alguien caminando con auriculares por la calle para no escuchar el ruido de las bocinas o, no sé, del tránsito, etcétera, etcétera? Oportunidades. Yo creo que a veces alguien puede estar buscando o puede aparecer, ¿no?, siguiéndote ahí en ese punto, azarosamente la oportunidad, y que la persona justo en ese momento, en lugar de estar mirando hacia abajo con vergüenza o con dolor por por su circunstancia o por su vida, puede de pronto abrir los ojos y ver que alguien le está ofreciendo otra cosa, o puede tomar ahí algo que le funcione desde una identificación, no sé.
Claro. Y como, volviendo al libro, ¿no es cierto?, de Nuevas Adolescencias, sí. Vos sos la autora, pero también compilás a otros colegas. ¿Y cómo fue esa tarea? ¿Tenés ganas de mencionar quiénes te acompañaron en esa tarea?
Sí, cómo no. A ver, siempre hay cuestiones que son azarosas, ¿no? Si voy por, digamos, por el orden, Analía Lozada es una gran amiga mía. Como siempre le digo, es una amiga de la infancia. Nos conocemos hace muchos años. Carolina Balma, bueno, está en la misma universidad, está en la UFLO con Analía, y bueno, me recomendó, ¿por qué no? Que participara. Silvia, no quiero decir mal el apellido, Cargodorian, ahí está.
Silvia Armenia será, ¿no? Cargodorian es, digamos, siempre generalmente las terminaciones son armenias, digamos,
ser, Silvia. Sí. Silvia es una gran amiga. Matilde Pellegrí es una gran amiga también. Amigos, a quien le agradezco mucho el psicoanálisis, lo mismo Evelyn Constantino.
Está Cristina Carol, Blanco también, ahora, ¿no?
Bueno, Carol María es también una amiga del psicoanálisis. Bueno, Carol es de Francia, Matilde es de España, Evelyn es de México. Y ahora va porque los pongo a los cuatro juntitos, a Cristina Blanco, Norma Brea, Lucas Clemeno y Martín Meis. ¿Por qué? Porque como hay un efecto de transmisión, ¿no? Retomando la carta que arrojaste del libro de Shalom.
Sí.
Bueno, estaba conversando con mi hija y acerca de la propuesta de Ricardo Vergara de escribir el libro, y como está justamente trabajando en la cátedra de adolescencia de la UBA, me dijo, mirá, a ver, te propongo que sean, y bueno, me recomendó.
Qué bueno, ¿no? También hacer un libro con amigos, ¿no? Amigos y amigas, digamos, en este sentido, y que efectivamente provocaron este resultado, ¿no? ¿Que cuándo lo presentaron el libro? ¿Hace poco?
Sí, lo presentamos ahora en agosto.
¿En agosto?
Sí,
y
hace dos viernes.
En un lugar que es muy bonito,
en
me Dain, parece.
En Cocina Cultural, es un lugar precioso.
Un lugar hermoso es.
Sí, y además, bueno, lo de Ricardo Vergara fue genial, ¿no? Porque fue la presentación de cuatro libros. Bueno, estuvo Silvia, creo, Esther Mikrabi la semana pasada.
Sí,
¿no?
Sí, también libros. Con el de los fundamentos, claro. El de Seminario 11. Y acá vos también tenés otro libro que se llama Más acá o Más allá de un padre, y otros trabajos de clínica con niños y adolescentes. ¿Y este de qué trata? Así. Digamos, ¿fue uno de tus primeros libros?
Ese fue el primero. Ajá. Y sí, ese libro yo lo escribí producto de la investigación que estuve haciendo durante mucho tiempo, que se llama, o sea, es un trabajo que se llama justamente Más acá o Más allá de un padre, y que presenté en una reunión lacanoamericana de psicoanálisis acerca de la relación entre el gateo, la función paterna, la estructuración psíquica y problemas escolares que presentaba un analizante.
Claro, y acá veo que vos tenés un artículo o un capítulo que se llama Adolescentes también, Violencia versus Espiritualidad, Nuevos, Viejos, Argumentos para Fundamentar la discriminación, ¿no? Y ahí hay algo que es interesante, ¿no? Porque lo que estamos hablando de tu último libro, donde aparecen nuevas adolescencias con ese significante tan marcado, digamos, de lo nuevo, digamos, digamos, serían como, ¿qué pensás vos? Como expresiones de lo viejo, serían como viejas expresiones de que nos acompañan desde larga data, desde hace mucho tiempo, digamos, y que efectivamente a lo mejor lo nuevo comienza también a despejarse por todas las cuestiones, incluso de la imagen, lo tecnológico, aquello que efectivamente va haciendo al psiquismo, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que la adolescencia siempre trae algo nuevo, por un lado. A mí me parece maravilloso. Por un lado, siempre hay algo de novedoso, siempre hay algo de original. Ellos, digamos, la adolescencia suele tener un lenguaje propio como tribu, ¿no? Y creo que trae, por lo tanto, como a su manera lo trae, pero bueno, justamente están más cerca de la alienación que de la separación los niños, trae ese punto en el cual uno tiene que incorporarse a ellos. Y esto me parece una diferencia muy muy importante, que a lo mejor antes en otras adolescencias no se daba, ¿no? Bueno, por ejemplo, la serie Adolescencia, ¿no? Cuando está ese momento en que el policía es interpelado por el hijo y resulta que se da cuenta que hablan un lenguaje particular, ¿no? O en la serie Atrapados, ¿no? Una serie argentina que está en Netflix, que a mí me gustó mucho, mucho, ¿no? En relación a esta cuestión, donde hay un adolescente que interpela a la madre, digamos, planteándole, vos no sabés lo que yo estoy haciendo, siempre estás metida en tu trabajo de periodista o averiguando qué pasó con tal o cual, y yo acá estoy solo, y eso se lo dice en una comisaría cuando tiene que ir a buscarlo, ¿no? Me parece que ese punto de interpelación que el adolescente plantea en relación a su querer buscar, ¿no? Y lograr o no eso de digamos, ese camino hacia la exogamia, ¿no? Esa lucha entre quédense cerca pero no tanto, no me dejen solo, ese punto de soledad, ¿no? A mí me parece maravilloso, y es algo que bueno, así como pensamos nuevas adolescencias, habría que pensar también nuevos padres, ¿no? De esos adolescentes.
Qué bueno ese tema, ¿no? Nuevos padres, ¿no? Digamos, estaba pensando mientras que te escuchaba, digamos, y que la verdad que viste que se pasa volando la hora, ¿no? Viste que vos pensabas que ibas a hablar poco, viste, no tenías nada para decir, fíjate. No, que vi, digamos, el jueves pasado, digamos, tuve la oportunidad de ir al Colón y están dando Werther, ¿no? Que es estupenda, ¿no? Digamos que basada en la novela de Goethe, digamos que en realidad es un joven adolescente atormentado por el amor, digamos, y que efectivamente me interesa el texto, no solamente el guión de la ópera, que en este caso está dirigida por Schumacher de una manera excepcional, El libro es epistolar, es decir, digamos, el libro de Werther son todas cartas que están fechadas y que están dirigidas a Charlotte, ¿no es cierto?, que es su enamorada, digamos, hasta la última carta en donde efectivamente ahí comete, digamos, el suicidio, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué interesante esto, porque esas cartas que Goethe escribía en esa época, un poco son también los WhatsApp, las selfies actuales, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo cambió lo epistolar, digamos, a este salto de lo que es el móvil, ¿no es cierto? Donde uno ve al adolescente que está en cualquier lugar con el teléfono, y que en realidad nosotros, los adultos, es al revés, copiamos al adolescente. Es decir, el adolescente lo toma como una cuestión absolutamente natural y el adulto lo incorpora, digamos, pero efectivamente queda esclavo del móvil, ¿no es cierto? Porque esto es así, lo vemos cotidianamente y lo vemos en el consultorio también, ¿no? Que a veces le decimos a los pacientes que, bueno, que ya está, que no tiene que atender en la sesión un llamado, ¿no? Pero bueno, que es increíble eso, ¿no?
Sí, yo justamente hablaba hoy con alguien en una supervisión y le decía, bueno, lo que Freud maravillosamente planteaba de la carta que recibe una chica en el internado en psicología de las masas y análisis del yo. Pero al fin y al cabo, esto es el grupo de WhatsApp, el chat de mamis.
Bueno, pero relatémoslo, porque a lo mejor la gente no sabe ese episodio. Entonces es la joven que está ahí en el pensionado, que recibe la carta y que el novio la deja por carta. Entonces, digamos, ella efectivamente cuando lo lee se pone a llorar, y las amigas que no saben lo que recibió se ponen a llorar con ella, ¿no es cierto? Y es cierto, digamos, ¿no? Es como una cuestión de identificación en masa, digamos, que claro, efectivamente provoca, digamos, como a lo mejor como una alianza, ¿no? Es decir, como una alianza frente a estas cosas.
Claro, por eso esto que vos decías, lo que antes era algo epistolar, ahora pasa por WhatsApp o por todas las vías que, digamos, que tienen las redes sociales para comunicarse, ¿no? No sé, hay gente que está todo el tiempo conectado a Instagram. Yo digo, ¿cómo sabes que te llegó este mensaje? ¿Cómo sabes? Y no, claro, porque tienen activado que le lleguen todas las notificaciones. Y bueno, claro, eso es terrible. Yo no entiendo. Yo entro una vez por día a Instagram y con mucha suerte dos veces, pero ya no, más no. Ciertas cosas de las redes sociales, bueno,
bueno, pero la pandemia nos acostumbró en algún sentido, incluso aquellos que no participaban tanto con las redes, la pandemia nos acostumbró incluso a atender de forma virtual, digamos.
Yo ya venía, vos sabés que yo ya venía atendiendo en forma online hacía unos años, claro. Siempre.
Yo lo hacía por Skype en ese momento.
¿Te acordás? Claro. Bueno, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, de haberle dicho a un analizante, mirá qué lindo, qué hermoso es esta posibilidad de atenderte a distancia, porque ella estaba en ese momento tomando un café en un lugar, no podía estar en su casa para tener la sesión, y me mostraba el paisaje en Río Grande.
Mirá.
Una cosa preciosa.
Pero vos sabés que no era común, ¿eh? Éramos pocos los que atendíamos así por Skype y todo. Por eso, en algún momento, cuando aparece esta cuestión de la pandemia, rápidamente se armó, digamos, aquellos que de alguna forma lo veníamos haciendo, no hubo ningún problema, digamos, de atender incluso, ¿no?, con el móvil. Pero hay gente que resistió eso, conozco sí. Profesionales que incluso solamente a veces hoy atienden sin imagen y es solamente de manera telefónica, ¿no?
Sí, hay colegas que atienden solo en forma telefónica, sí, tenés razón.
Y que se acostumbraron después así también, ¿no? Digamos, sí. Porque ahora ya la pandemia terminó, y decir, bueno, ¿por qué no retomar a veces hacerlo de manera híbrida eso, no?
Sí, tal cual. Cuanto más se pueda poner el cuerpo
Bueno,
en la
queda
sesión
poquísimo
es otro
tiempo. Mónica, te agradezco. Mónica Peisajovic, te agradezco la presencia. Vamos a seguir conversando seguramente. Pueden enviar comentarios al 11 44 20 7572, que es el teléfono de aquí, de Mega Cinépolis. Y el tuyo, Mónica, el contacto, ¿cómo se conecta contigo?
Bueno, mi celular es 11 6159 8475, o mi mail es m de Mónica, b de Beatriz, peisajovic@gmail.com, o por redes sociales.
Muy bien, claro, como una adolescente.
Mónica Peisajovic, y
perfecto,
claro.
Perfecto, lógicamente. Bueno, el libro entonces de Mónica Peisajovic, Nuevas Adolescencias, con distintos autores y autoras, de Ricardo Vergara Ediciones. Gracias, Mónica, por estar aquí.
Gracias,
digamos,
a vos.
Y nos despedimos. Se pasó, como siempre, volando la hora. Me voy a despedir con unas interrogaciones de este libro de La Hora del Corazón, mientras escuchamos a Loren Alfred, digamos, ¿no? Que es sería Nunca es suficiente. Y está bien, porque nunca es suficiente para que Mega Cinépolis esté en el aire, digamos, y que efectivamente todos los martes a las 20 horas por Radio Amadeus 91.1 nos escuchan, ¿no? Entonces, Irving Shalom con Benjamín Shalom en La Hora del Corazón, Conectar en el Aquí y Ahora de MC, rescata, digamos, tres interrogantes que tienen que ver con las preguntas que un analista, digamos, puede realizar en función de su paciente, ¿no? ¿Qué aspectos de su vida, por ejemplo, dice Shalom, el paciente considera más importante? ¿Qué cosas podrían ser apenas mencionadas, pero insinuadas sutilmente acerca de lo que espera que el analista tenga en cuenta? ¿Y qué áreas, sobre todo, qué áreas el paciente o el analizante parece evitar? Bueno, nos escuchamos el próximo martes aquí en Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fort Abad, Instituto de Cultura Francés, Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21, Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador, Librería Pie de Página Online, Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta, todos los martes a las 20.